Bienvenidos a Hiponcast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café o un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Hiponcast. En el día de hoy tenemos la presencia del maestro Marcelo Castilla, séptimo dan, que nos va a estar contando un poquito sus comienzos en el judo como alumno del maestro Sanga. Y bueno, vamos a escuchar un poco de su historia. Antes que de dejarlos con la entrevista, quiero recordarles a todos que el próximo episodio ya es el final de la primera temporada que vamos a hacer. Vamos a tratar de que sea un episodio quizás de dos partes, pero vamos a tener bastante para charlar. Así que, sin más demora, los dejo con este noveno episodio de Hiponcast. Hola, maestro. ¿Cómo le
Nicolás, ¿qué
va?
tal? Bien, ¿cómo andás?
Buenos días.
Bueno.
Bien, le comento más o menos lo que le había explicado ayer. Lo que estoy haciendo es grabar una serie de charlas con judokas, en los cuales cuentan un poco cómo empezaron el judo, algunos momentos durante su transcurso, quizás
En la actividad, sí.
sobre el tatami, claro, algunas anécdotas, algún viaje y esas cosas, y un poquito de discusión sobre el judo actual. ¿Sí?
Bueno,
No le va a tomar más que media horita, 40 minutos, así que
pequeño pupurrí de mi transcurso, ¿no es cierto? Son unos cuantos añitos, empecé en 1962, así que ahora en septiembre cumplo 58.
Hola.
Uy, se está interfiriendo.
A ver, un segundito. Bueno, ahí parece que se solucionó.
¿Cómo,
Empezó en
cómo?
el 62, me dijo.
Sí, 1962.
¿En qué dojo? ¿Con qué profesor?
Bueno, así que cumplo 58 años ahora en septiembre.
Sí.
Empecé en el club universitario y sigo en el club universitario. Bueno, pasaron muchos maestros. Empecé con el maestro Sanga y lo seguí hasta un año o 2 años antes que falleciera.
Sí.
Y después se fue el maestro Sanga y vino el maestro Yamashita,
Sí.
que fue uno de los 10 mejores de Japón.
Sí.
Después llegó Soma.
Pasó por todos, pasó
Sí,
por todos los grandes, digamos.
tuve los mejores maestros de la Argentina.
Qué bueno.
Así que bueno, después de Soma vino el maestro Yamamoto,
Sí.
más o menos por ahí me escapó un poquito. Después el maestro Huequín. Y después lo llevé al maestro Néstor Dusetti, que es compañero mío. Así que bueno, más o menos ese es el pupurrí que tuve de maestros.
¿Y a qué edad empezó judo y
Yo a
cómo,
los 15
digamos,
años.
lo
A los 15.
llevaron? ¿Usted averiguó por su propia cuenta?
No, un amigo de mi padre le dijo, che, muy chiquito el pibe, lo van a fajar, que vaya a aprender este. Así que bueno, a partir de eso me anotó mi padre y bueno, tenía problemas asmáticos, respiratorios, qué sé yo, y bueno, el maestro Sanga, licenciado en kinesiología, me enseñó un montón, he curado un montón de alumnos de los problemas estos, y bueno, y me curé 99%.
O sea, el judo cura.
Sí, además, como dice, estudio el maestro Sanga, que la caída es terapéutica, ¿no es cierto? Además, un
Uf.
montón de cosas, ¿no es cierto?
Psicológicamente también.
¿Cómo?
Terapéutica y psicológicamente
Sí,
también.
tiene un estudio que ganó un premio en uno de los Juegos Panamericanos, creo que fue presentando ese trabajo, ¿no?
Qué bueno, la verdad,
Además,
haber tenido esos maestros.
un maestro extraordinario, ¿no es cierto? Sí. Y además hacía judo en Cuba con los distintos maestros y lo seguía el maestro Sanga. Así que estuve con los distintos maestros en los distintos lugares que fueron. Así a veces Hice con llamamos el maestro Yamamoto en Cuba, con el maestro Soma en Sudoyo y con el maestro Sanga en una época, así que tenía un entrenamiento impresionante, ¿no? Pero bueno.
El maestro Sanga tenía el dojo en Carabobo.
En Carabobo, sí. Después estuvo en varios lugares también. Así que lo seguí a todos lados donde fueron, ¿cierto?
Y en esos primeros años, ¿gustaba la parte competitiva? ¿No gustaba?
Sí. Al año ya entré en el primer torneo, cinturón amarillo, y salí, bueno, hicimos un Kobayakuyai, no sé si sabes cuáles son,
No.
esos que se ponen una fila de un lado, una fila del otro,
Ah.
y van pasando a partir del menos graduado hasta el más graduado.
Sí.
Y tenía que hacer tres luchas cada uno, la que ganaba, si ganaba se quedaba, así que máximo tres luchas, y bueno, yo hice dos luchas, la tercera me ganó un compañero y me dieron el premio al más técnico del torneo.
Qué bueno.
Yo, el maestro Kumasawa creo que fue, o el maestro, bueno, se me escapa ahora. Así que bueno, y el maestro Sanga, claro, yo recibí como un premio más, el maestro Sanga me dijo, no, es muy importante, el más técnico del torneo, así que bueno, para mí fue un algo muy
Y sí,
especial.
no es menos, no es menos eso.
El maestro Matsubara también.
¿Y
Entre todos creo
qué?
que lo dieron.
Te,
¿Cómo?
alguno de los yudokas quizás que hoy están en las partes más altas, me refiero a graduación, ¿lo tuvo usted de compañero de dojo?
No, en estos momentos no, no creo que nos queda ninguno.
Pero sí después fue compañero del maestro Ducetti, me dijo.
Sí, en otros lados, ¿no es cierto? Después nos juntamos ya más grandes, en los torneos nos veíamos y todo, pero bueno, nos encontramos un poco más grandes, ¿no es cierto?
Y usted, por lo que yo tengo entendido, en un momento viajó con el maestro Yamamoto a
Sí,
Kodokan.
con los hermanos Ducetti fuimos en el 99, así que rendimos todos bien, en un curso de, qué sé yo, 500 personas, se presentaron 200, más o menos, no sé
Sí,
los
sí.
números, y 15 fuimos los que logramos la graduación, el examen.
Qué bueno,
Así que bueno,
¿qué fueron a rendir? ¿Un kata en especial o el examen
sí.
de Dan?
No, no, yo fui a rendir, fuimos a rendir kata. Yo rendí kimeno con el maestro Néstor.
Sí.
Néstor, después con el hermano, rindió el gosin. Y después el hermano mayor, Luis Ducetti, con el maestro Yamamoto, hicieron el Koshiki no kata.
Ah, bueno.
Sí.
Fueron a buscar las altas graduaciones.
No, no, la graduación no, sino dar el examen
No, sí, digo,
de los
fueron a buscar
kata.
los katas superiores, quise decir.
Sí. Y yo iba a rendir también el Yuno, pero lamentablemente no me consiguieron pareja. Había una grandota yanqui que pesaba 130 kilos.
Se iba a
Cuando me vio el
complicar.
maestro dijo, no, no practique.
Se iba a complicar con ese.
Sí.
¿Y qué, cómo fue la experiencia? A ver, ¿qué edad tenía cuando fue a Kodokan?
52, 53 años más o menos. Quinto dan éramos,
Sí.
así que bueno, y con un entrenamiento impresionante, porque si no el maestro no nos deja ir, te imaginas, ¿no es cierto? Para él, lo tenían en los cursos, lo tenían adelante de todo, le hicieron pasar a hablar en castellano,
Sí.
y bueno, después se enojaron algunos y dijeron, bueno, maestro, disculpe, qué sé yo, pero estaba ahí muy, muy, apoyado el maestro, como se llama, ¿no es cierto? En todo el mundo, pero bueno, en Japón lo tenían altísimo.
Sí, la otra vez estábamos cuando grabamos esta charla con el profesor Leguizamón. Él también me comentaba que cuando fueron con el maestro Yamamoto.
Sí,
Y
en otra
que
época,
sí, que era, digamos, tenía bastante voto en las cosas que pasaban. Lo tenía muy bien,
sí, conceptuado,
muy conceptuado, exactamente. ¿Y qué se
sí.
sintió esa oportunidad de
Y
pisar Kodokan, que creo que es?
mira, volví, fue el broche de oro para el judo mío, ¿no es cierto?
Sí.
Volví con 10 centímetros o 15 centímetros del piso volando, ¿no es cierto? Era algo impresionante, ¿no es cierto?
Sí, me imagino más encima quizás
Además,
ir
la
a...
energía que tiene el Kodokan, no sé si usted pudo haber ido, pero bueno,
No,
es impresionante.
es un pendiente que tengo el Kodokan porque bueno,
En esta época se hizo medio difícil por el tema económico, pero está ahí, está en carpeta.
es algo que hay que sentir porque es impresionante. La gente, todo, ¿no es cierto? De todas partes del mundo, en fin, fue algo maravilloso.
Sí, yo a veces veo las fotos del maestro Benedetti, por ejemplo, y veo
Claro.
esa cantidad de gente y la verdad que, no sé, yo siempre digo que si estoy en ese momento en el Kodokan, no sé si no me hago pis encima. De los nervios.
Es un impacto. Te pega así cuando llegamos al tatami de arriba. Te pega así, todo, ¿no es cierto? Una energía impresionante.
Y sí. Y con respecto a su carrera, digamos, deportiva.
Sí, hice todo. Luché, creo que hasta los 50 años, en veteranos.
Sí.
Hice luchas, libre de peso, en fin, muchísimo. Después hice todos los ítems, es decir, oficial de mesa, árbitro, en fin, todos los ítems. Y después, al final me quedé con los katas, que es lo que más me gustó, ¿no es cierto? Y además, por falta de tiempo para entrenar y todo, entonces ya me metí en los katas, que me apasiona. Y bueno, estoy en eso.
Y estaba, yo recuerdo quizás algún momento haber escuchado anécdotas o suyas o que me hayan contado, usted era uno de los que hacía bastante, bastante bien y bastante seguido el Yuno Kata con la maestra Clarisa, ¿puede ser?
Sí, la maestra Clarisa Bergonzo, sí.
Era.
Por ejemplo, el Juno, hay muchas anécdotas, pero bueno, no es para tanto, después en algún momento lo conversaremos.
No, pero si quiere contarla no hay ningún problema. Es para eso casualmente este espacio también.
Al maestro Sanga le habían pedido que lo ponga de nuevo en funcionamiento, es decir, que lo vean de nuevo, ¿no es cierto? Porque se habían olvidado,
Sí.
lo había hecho hace muchos años antes que nosotros, el maestro Nishizaka con la señora.
Sí.
No sé si lo llegaste a conocer, pero
Ah,
bueno.
no, a Nishizaka de nombre, pero no.
Sí. Bueno, y entonces el maestro Sanga dijo, bueno, a practicar, nos dio el librito de katas, el famoso.
Sí.
Y bueno, empezamos a trabajar con el librito en la mano, así que como tiene muchas vueltas, bueno, se hizo difícil. Pero bueno, el maestro atendiendo a sus clientes, y un día nos vio una mujer que estaba esperando ahí, esperen, esperen. Muchachos, se van enredó, era un nudo, nos empezó a leer y bueno, empezamos a trabajar un poquito mejor. Pero bueno, con el libro en la mano habíamos empezado y bueno. Y en el 97 lo pusimos de nuevo en el torneo en La Pampa, un nacional. Así que lo hicimos como exhibición y después hicimos la competencia de kata y fuimos los primeros campeones nacionales en Gosin. Así que bueno, son pequeñas historias que...
Sí, está bueno también conocer esas cosas porque, bueno, muchos por ahí tienen la parte más deportiva quizás o recuerdan cosas de la parte deportiva, pero yo siempre tengo conocimiento de que los katas había muy buenos exponentes desde principios del judo acá. Si bien no es tan fácil como hoy que uno puede buscar un video en YouTube y ya verlo.
La transmisión de maestro alumno, ¿no es cierto?
Claro.
Los traían los maestros japoneses y bueno, y nos poníamos a trabajar. Y bueno.
Y en su paso por el arbitraje,
Estuvo
¿cómo fue esa
bastante
experiencia?
tiempo, no, qué sé yo, no sé, me acuerdo, pero estuve bastante tiempo y después me retiré por la vista, bueno, porque ya empezaron a trabajar muy rápido
Sí.
y la vista ya no es la misma cuando uno es más joven, ¿no es cierto? Entonces, no me gusta perjudicar al luchador después de haber trabajado tanto tiempo y bueno, entonces dije, no, hasta acá llegué. Y bueno, es así la vida, ¿no es cierto?
Y ahora actualmente usted estaba colaborando con las clases de catas de la Federación Metropolitana, ¿verdad?
Sí. No sé, te comenté que hay tres muchachos que les dije ya que se anoten para los cursos de jueces.
Sí.
Y que bueno, una pareja de ellos, salieron campeones, no, subcampeones nacionales en Yuno y en Nageno.
Qué bueno, sí, la realidad es que, bueno, este proyecto del que estábamos hablando la
Son
otra
alumnos.
vez, el del arbitraje de catas, es muy necesario porque
Sí, 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 sí,
no hay árbitros de catas. digamos,
Claro,
por lo menos en
perfecto.
Buenos Aires, Rosario tiene los suyos, pero no, acá no hay árbitros de catas, lo que se llama certificados quizás. Y las competencias que hemos hecho, que hemos pasado, hay árbitros, pero no quizás con el ojo apuntado específicamente al kata. Entonces,
Claro.
bueno, la idea de ese proyecto también era que
Sí,
se
como te
sumen
dijeron.
árbitros y también la difusión de los katas, que hay que darle un poquito más de empuje a comparación de lo que venimos teniendo hasta ahora.
Sí, estos alumnos no son alumnos míos, sino de los catas de la federación.
Sí.
Uno es alumno del maestro Pisati, otros son alumnos del maestro Ficara. Eso se los
Y
robé para los catas, nada más.
está bien, hay que sumar gente. La realidad es que es esa, que si no, nosotros no
Y hay que
sumamos.
sumar. Ya estamos pasados, ya, como te decía el otro día, ¿no es cierto? Yo ya tengo unos cuantos añitos, 73, pero bueno, por ahora sigo.
No, es que la realidad es que si bien nosotros podemos encontrar muchas cosas en internet hoy en día, la palabra de maestros como usted o como el maestro Benedetti, que tienen experiencia en esos ámbitos, nos sirve mucho más quizás que los videos que podamos encontrar, porque la realidad es que la parte práctica está mucho mejor verla de alguien que lo hace y lo practica en persona que tener que mirarla en un video, ¿no?
Sí, no, seguro, seguro.
Y con respecto al judo actual, no sé si usted sigue las
Estoy un
competencias
poquito
actuales y
desactualizado,
demás.
pero bueno, veo que han bajado, hemos bajado el nivel, salvo Pareto y algunos de los muchachos, ¿no es cierto? Pero el nivel, estamos lejos de Brasil y de, en fin, ¿no es cierto?
Sí,
Pero
creo
bueno.
que es una conjunción, que hemos bajado de nivel nosotros y también han subido de nivel los
Ah,
demás.
sí. Lo que pasa es que Brasil, por ejemplo, tiene colonias japonesas y pide mucha gente de Kodokan, ¿no es cierto? Nosotros lamentablemente nos hemos quedado en eso, ¿no es cierto? Bueno,
Sí, bueno,
el país sí.
ellos tienen la selección, el entrenador de la selección es japonés y la entrenadora me parece femenina también, así que
Acá se
tienen.
había traído al maestro Yamashita, para casualmente era uno de los capos en Japón en lucha, uno de los mejores 10. Y bueno, y cuando lo mandaron, la carta que mandaron a la Confederación, uno de los maestros, no me acuerdo cuál, le ponía, acá le mando la luz de mis ojos, como diciendo, esto es el sumum.
Sí.
Son anécdotas que uno va recibiendo de los maestros. Después vino el maestro Soma, que también estuvo entrenando a la selección.
Sí.
Y después en un momento el maestro Ishii, que vino de Brasil, lo contrataron de Brasil. Pero bueno.
Sí, quizás nos hace falta por ahí, no solo digo deportivamente, sino en la parte quizás de administración pública o del Estado, quizás falta también un poco de apoyo, pero sí, la realidad es que nos hemos quedado.
Estamos pasando años muy bravos en la Argentina hace tiempo ya. Así que bueno, pero qué sé yo.
Y en lo que respecta a la dinámica del judo, sacando, digo, a nivel mundial, ¿qué le parece? ¿Le parece que el judo antes era más técnico?
No sé, ya tanto no estoy investigando ahora, me he dedicado solamente a practicar los katas, a enseñar y qué sé yo, y mantenerme también, como es cierto, pero bueno.
Y bueno, pero hay que seguir haciendo estas prácticas para poder que
Sí,
el cuerpo no se olvide, dicen, ¿no?
y además antes estaba en distintos clubes, gimnasio, entonces más o menos me entrenaba, luchaba con los muchachos para corregirlos. Y bueno, después estuve 34 años en un colegio primario y daba clases de primero a séptimo, después me achicaron más, en fin, y hasta quinto grado. Y bueno, y de ahí salieron varios muchachos que ya son cinturones negros, segundos danes. Hay uno que, ojo, empezaban hasta séptimo grado y después se iban o se cambiaban de colegio. Entonces, bueno, le dije, bueno, muchachos, hay que seguir practicando. Bueno, algunos lo hicieron. Y uno de esos está reemplazándome en el colegio, que estuve 34 años.
Qué bueno, la verdad, que haya podido dejar un
Sí,
alumno por lo
alumno
menos.
mío. Y en los institutos donde estaba siempre trataba de dejar algún alumno o conocido como para que no se pierda esa vacante de dictar judo en los clubes o en los gimnasios, porque si no se pierde, hay muchos que se van y dejan vacío y después se pierde, eso es lo malo. Pero bueno, yo traté siempre de dejar a alguien, es
Sí,
lo
nosotros.
importante, ¿no es cierto?
La otra vez hablábamos con el maestro Abdala Y él me comentaba también, dice que a su opinión, el judo tendría que estar en todos los colegios. Tendría que ser un deporte más, pero bueno, son cosas que cuestan los colegios en los que ya está.
Lamentablemente también eran en el colegio, tenía una sala enorme. Bueno, y después tratan de juntar gente, alumnos, y bueno, te van achicando los lugares. Pero bueno, 34 años más o menos. Hay al final, hace 4 años atrás, cuatro divisiones por grado. Así que te imaginas, cuatro primeros, cuatro segundos, así.
Claro, y de ahí sacar chicos para que se sumen a las clases.
Sí. No, 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 estaban dentro del programa de estudio.
Ah, mire qué
Tenían
bueno.
boletín, con nota, sí, igual que los maestros
Qué
de
bueno
grado.
eso, porque en la
Equipo
mayoría.
de judo, graduaciones a través de la federación, sí, todo completo.
Sí, porque eso mayormente en los colegios que yo tengo conocimiento es un taller o una
Fuera,
materia extracurricular, claro.
y encima, 2 veces por semana daba clases a los que querían seguir, así que los reunía a los más chicos y en otro grupo los más grandes, y bueno, seguíamos en los talleres fuera del horario después de ese. Pero el horario del colegio tenía ayudo dentro del horario.
Qué bueno
Además
eso.
de, sí, además de las actividades, todas las actividades, gimnasia, todo completo, ¿no?
Y después de ese colegio, ¿a dónde?
Y no, ya me jubilé.
Ah, ella se jubiló.
Sí, pero igual sigo en la federación y todo. Así que bueno. Y en
Y.
casa sigo dando, soy máster en yoga, así que doy yoga, así
Ah,
que
mire.
en casa, bueno, ahora no se puede, pero bueno.
No, bueno,
Poquito,
pero.
porque es un tatamito, como yo digo, de 4x4, pero tengo todos los elementos como para que trabajen, ¿no?
Qué
Pelotas
buena
grandes,
combinación
chicas.
esa también.
¿Cómo, cómo?
Qué buena combinación esa también, la del judo y
Sí,
el yoga.
bueno, necesitamos elongar nosotros. Si no, con el judo solo, hacíamos, y además en la antigüedad hacíamos la gimnasia grecorromana, así que te endurecía todo. Así que bueno, es necesario la elongación.
Sí, aparte muchos deportes hoy en día están mezclando el yoga con ese
Claro.
deporte, no
Sí,
solo por la
sí,
parte quizás de elongación, sino por todos los ejercicios de
Por todo,
respiración que
sí.
tiene el yoga.
La respiración fundamental, en fin, hace un montón de cosas.
Y si tuviera que pensar una edad perfecta para empezar judo, o sea, usted diría, ¿en qué años recomienda empezar judo?
A los 6 años.
¿A los 6?
Sí, antes no, porque son muy chicos. Me habían dicho, no, vení, dales a los de jardín. No, 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 no. Mínimo 6 años, mínimo. ¿No es cierto? Más no porque no se cansan. Se pasó mucho eso y mucha gente se fue porque se cansaba.
Sí, por ahí es más difícil en los nenes más chiquitos quizás enseñarles el judo en sí como
No,
técnica.
claro, hay que hacerlo recreativo.
Claro, sí.
Juegos, a través de juegos y de a poquito. Y lo peor que tienen los chicos es el miedo a la caída. Va, todos, grandes y
Sí,
chicos, el
eso
miedo a
los
la
grandes también
caída.
lo sufren.
Claro, sí, grandes y chicos tienen el miedo a la caída. Entonces, de a poquito hay que irlos llevando. Y cuando hacen lances, como el Ponzionagui, no sé si habrá visto en los videos de Comodoro, que tiran, apoyan el pie y después hacen las caídas, como muy lento, pues si no es.
Sí, es que la realidad por ahí hoy en día, yo que estoy arbitrando quizás en los torneos, se ve muchos chicos que se van mal porque cayeron mal. Quizás
Sí,
no se
seguro.
lastimaron ni nada, pero el
Pero
susto
el
de la
golpe,
caída.
sí. El haber caído primero y principal es un hecho. Después en algún momento te comento lo que decía el maestro Sanga, etcétera, sobre la caída. Pero bueno, es agresiva la caída, es antinatural, digamos. Pero bueno, entonces hay que ir llevando a la gente muy lentamente. He visto que un grandote le estaban enseñando un novicio. Un
Sí.
grandote, el tipo enorme, y le hicieron hacer la caída, incluso lo pusieron de rodillas, pero claro, fue de hombro, se sacó el hombro. Por
Claro.
eso no hay que muy lentamente, bien arrodillado las dos piernas, en fin, muy de a poquito.
Sí, la realidad es que no solo es antinatural, sino que también a uno por ahí lo sorprende porque al caer de espaldas uno no es
Sí.
consciente de cuándo llega al piso.
Y además uno por ahí no golpean. Y entonces se quedan ahogados y se asfixia, es un segundo, pero te conmociona porque se siente una explosión interna en el cuerpo, ¿no es cierto? Porque no tiene por dónde salir el aire, porque al no golpear se cierra la tráquea y hay una explosión adentro.
Claro, sí, inclusive hay veces que los mismos nenes, hablando obviamente, ¿no? De los chicos que son los que más por ahí sienten las cosas,
Sufren, sí.
uno ve por ahí a un nene tirar a otro y la caída fue muy buena y el mismo nene que tiró se queda preocupado.
Sí, como diciendo, uy, lo maté.
Claro, porque no logra comprender qué es lo que pasó.
En cambio, al caer, uno cae bien, golpea, y entonces el aire sale por la boca sin que uno se dé cuenta, o la nariz. Entonces
Claro.
se afloja y no pasa nada. Pero bueno, son cositas que hay que tener presente en los muchachos nuevos, ¿no es cierto? Que por ahí dicen, vamos a trabajar, y bueno, son cosas de enseñanza eso, ¿no es cierto? El maestro Sanka, extraordinario, además de técnico en el suelo, maravilloso. Pero bueno, todas esas cositas tenía como gran licenciado en kinesiología, ¿no es
Ah,
cierto?
pues él sacó inclusive un libro con el tema de la caída, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, es un escrito, sí, que es el que presentó en los Juegos Panamericanos, creo que
Claro,
fueron.
sí, creo que lo tengo en la computadora, porque la otra vez el maestro de la cueva había
Ah,
compartido una serie de libros por internet y creo que está el escrito del maestro Sanga entre esos libros.
ta, sí.
Sí, la realidad es que hoy en día no se le da tanta bolilla al tema de las caídas. Por ahí en los dojos ahora se busca más la parte competitiva y obtener
Claro.
resultados. Pero
Y
después
el
son
chico
esos
no
mismos chicos que
tendría
se terminan lastimando.
que, y además el chico no tendría que competir hasta más adelante, hasta después, alrededor de los 15, 16, antes no.
Claro, bueno,
Pero
ahora por
bueno.
ejemplo en los nacionales se eliminó la categoría promocional que era hasta los
Claro,
11.
claro, claro. Sí, es que es necesario. No se puede llevar al chico al torneo, pues mucha presión del chico y presión por los padres, porque, uy, matalo, porque ahora cambió todo, no era como nuestra época que en silencio se luchaba.
Claro.
Ahora no, matalo, qué sé yo, y bueno,
No, y aparte, quizás son esos mismos padres los que si gana, le critican la forma en la que ganó, si perdió, lo critican porque perdió, y después el chico se
no.
termina frustrando.
Sí, no, no, seguro, son los que abandonan judo después. Pero bueno, es un
Y
trabajo muy delicado.
sí, hay que hacerlo despacito, pero hay que empezar a hacerlo porque si no vamos a terminar
Y
peor, peor de lo que estamos.
hablarlo, sobre todo los muchachos nuevos que empiezan a enseñar, porque uno de cero, por más que uno sabe judo y qué sé yo, la enseñanza, el saber transmitir esas cosas es muy difícil, ¿no es cierto?
Sí, obviamente el judo es uno de esos deportes que hay que sufrirlo para entenderlo a
Sí,
veces.
sí, 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 sí. El que no hizo judo o el que no compitió o no lo trabajó, es muy difícil que pueda enseñar. Y lo mismo para arbitraje. Si no sos un buen judoka compitiendo, no entendés el arbitraje.
No, obvio, hay que, sí o sí, hay que hacer judo y hay que hacer una amplia gama de cosas de judo para poder ser un mejor árbitro, porque la realidad es que es como el competidor entrena 5 veces por semana para luchar, el árbitro también tiene que hacer ese entrenamiento para tener el ojo entrenado también.
Pero haber sido luchador
Sí, también.
es fundamental eso. Es fundamental.
Bueno, hay muchos campeones que se han vuelto árbitros. Yo recuerdo el caso de una coreana, creo que es, ahora no recuerdo el nombre, que fue, no sé si campeona mundial o campeona olímpica, y ahora es árbitro olímpico.
Claro.
Entonces, obviamente tiene el ojo muchísimo más
Sí.
entrenado que lo que puede llegar a
Y
tener cualquier.
después videos para ir a videos para, por ejemplo, arbitraje. Entonces se muestra una serie, creo que en una época se había hecho una serie, una lucha, y entonces ahí van los alumnos diciendo qué errores había o qué virtudes en él. Me imagino que eso también se puede llegar a hacer en el, ¿cómo se llama? En los katas.
Sí, a ver, uno puede.
No sé si hay algo de eso, pero bueno.
Sí, la realidad es que quizás no parece no tan diferente, pero hay una pequeña diferencia entre el kata kodokan y el kata competición. El kata competición obviamente conlleva un reglamento, por lo cual hay que apegarse a ese
Sí, no,
reglamento.
no, no, seguro, sí.
Pero si uno ve los videos quizás de los videos de Kodokan viejos, uno puede ver la técnica pura, con paciencia, digamos, pero también está bueno ver los videos de los mundiales de katas que fueron en estos últimos años, para entender el ritmo y también para entender la forma en la que lo hacen.
Sí, hay diferencias, hay pequeñas diferencias. Lo mismo que en el examen es una cosa y el torneo es otra, ¿no es cierto? De
Claro.
kata.
Es que esa diferencia también hay que hacerla porque el examen conlleva otra. El examen por ahí es más marcial y la competencia es más deportiva. Entonces, tiene que haber un conocimiento de las dos cosas. Por más que sean casi la misma, yo creo que tiene que haber una mínima diferencia. Y no sé si usted pudo ir el año pasado al Nacional de Catas.
No,
A
no,
ver, ¿no?
lamentablemente que se hizo en Buenos Aires no pude, soy de Buenos Aires, justo no pude ir. Pero bueno,
No,
esas son
estuvo
cosas
la
que
verdad
pasan.
muy bueno. Lo que pasa es que, digamos, siempre caen las mismas provincias a los torneos que son Rosario y Buenos Aires. Estaría mucho mejor, estaría mucho más lindo que fuera algo más federal o que por lo menos acudieran otras provincias que no sean las que acuden siempre.
De a poquito.
Y usted, aparte del Yuno Kata, ¿cuál otro de sus katas es
Y
entre los preferidos? El Kimeno.
el Quimeno, sí, bueno, hago todo, sé todos los katas, bueno, con el maestro Sanga y el maestro Yamamoto, trabajé mucho los katas, y bueno, sé todos los katas, bueno, ahora hace un montón que no hago por estos líos, pero bueno, y el año pasado que tampoco pude practicar, pero cada tanto nos reunimos con el maestro Benedetti o el maestro Ducetti, y bueno, los marcábamos uno u otro, pero bueno,
Sí, uno igual siempre tiene un preferido.
Sí, el Quimeno para mí. Y
Claro,
el Yuno. Quimeno y Yuno, que son los dos que más que estoy enseñando en la federación, además.
Sí,
Y
yo el
además le
Yuno lo he practicado un poco y me resulta, quizás por la contextura física mía, un poco más difícil de hacer, sobre todo porque uno no puede dejar ciertos hábitos alimenticios para poder bajar de peso, pero yo por ejemplo, en el Gojinjitsu es el que más cómodo me siento siempre.
claro, sí.
Es el con el que más encuentro afinidad, quizás. El Naino Kata, obviamente, lo sé y lo practico asiduamente porque o competimos en Naino Kata o hay que siempre instruir a alguien que va a rendir a primer dan, pero bueno.
Claro, yo lo he dejado un poco, porque, bueno, ya las caídas y todo, igual hago caídas sin problemas y todo, pero bueno, ya no es lo mismo que cuando uno tiene 25 años.
Y no,
Pero bueno.
obviamente que no.
Pero si no, tengo todos los katas, faltan detalles después porque uno no los hace y empiezan todos los detalles. Pero bueno, pero más o menos uno trata
Sí,
de
ahí también
recordar dónde.
está bueno los viajes que por ahí realizan a Japón todos los años para tener siempre el kata actualizado, ¿no? Para tener los detalles ahí finos.
Y bueno, y en Kodokan estuvimos con el maestro del maestro Yamamoto, ¿cómo se llama? Se me escapa ahora. Y adelante nuestro hizo el Gojinjitsu. Primero lo hizo en cámara lenta. Y dije, uy, pobrecito, está viejito. Terminó, nos explicó, nos marcó las palancas que yo pensé que se me iba a partir el brazo en cinco pedazos. No me
Sí.
acuerdo qué palanca me hizo, pero dije, acá perdí el brazo. Una sutileza impresionante. Y después lo hizo al ritmo normal, 5 minutos o 10 minutos después. Impresionante, parecía un ballet.
Sí, es que, a ver, ¿cuándo fue? Cuando vino el maestro Yamadata,
Ah,
que practicábamos Gojin en una clase que hubo, creo que, o un seminario, una cosa así. Y también me hizo un kote Hineri y yo pensé que perdía el brazo. Pero él estaba tan relajado, casi con la punta de los dedos que
además
tomaba la mano y.
lo hacen justo,
Sí,
hasta que,
y uno todo
pero nada más,
retorcido.
no te lastima ni nada,
No, no.
pero uno siente que se le parte el brazo en mil pedazos.
Sí, que se parten los huesos, que se cortan los músculos. Sí, tienen una habilidad para.
Impresionante, sí, tal
Tienen
cual.
fuerza, pero sin dureza, digamos.
Sin lastimar, y sin
Claro.
lastimar, sí, seguro, sí.
Sí, la verdad que fue El, la, la participación del maestro Yamagata fue algo que sumó un montón. Más que creo que habían ya pasado dos años o un poco más del último maestro japonés que había venido. Creo que había sido el
Y ahora
maestro.
están viniendo un poquito más a través de la federación. Así que bueno, por lo menos a través del maestro, ¿cómo se llama? Juan Carlos Yamamoto.
Sí.
Está en eso, así que bueno, es importante también ahora eso.
Sí, está bueno para nosotros como parte técnica, como complemento, y también está bueno para conocer gente, digamos, que viene desde las raíces. Es muy importante esas cosas. Y así como para cerrar un poquito la charla, ¿qué le gustaría ver más seguido, digamos? O sea, ¿qué le gustaría que se le dé más bolilla o más atención a dentro del judo actual?
No sé qué decirte en este momento.
¿Qué aspecto del judo quizás le parece que está un poco descuidado y que tendríamos que empezar a darle más importancia?
La técnica, pienso.
¿La técnica como base o...?
En la técnica en general, ¿no es cierto? Se ha perdido un poco la técnica por hacer el fuerza y qué sé yo, se ha perdido la técnica. Pienso, ¿no es cierto? No sé si me equivoco, yo no soy alguien como para criticar así, ¿no es
No,
cierto?
no,
Me
es que no es
parece.
crítica tampoco, es una opinión. Yo la otra vez charlando con el maestro Abdala, él me comentaba, dice que a él le parece que lo que está bastante flojo, por así decirlo, es el tema de las bases,
Claro,
que le dieron tanta importancia a lo deportivo y a los logros, que la parte de
sí, las bases.
bases...
Sería la técnica, digamos, yo le junto todo, ¿no es cierto? Pero sí. Hay gente que no sabe caminar, no sabe desplazarse, y bueno, qué sé yo, son cositas que uno va viendo por ahí en los cursos, ¿no es cierto?
Sí, está bueno a veces esos cursos como para también tener un panorama general de cuáles son las virtudes y cuáles son las falencias que hay dentro del común de los yudokas. Obviamente siempre va a haber alguien que va a resaltar, pero está bueno esos cursos también para ver el nivel de la gente que uno posee dentro de su federación o dentro de una zona.
Por ejemplo, el maestro Yamamoto sus cursos lo empezaba caminando, haciendo las formas de caminar, de desplazarse,
Sí.
de cómo se barría, de cómo caminar, hacer taizabaque, etcétera, todo eso antes de empezar la clase, cuando empezaba la clase, digamos.
Sí,
Antes nada.
lo que conocemos comúnmente como Taizo.
¿Cómo?
Lo que se conoce comúnmente como Taizo, una entrada en calor tranquila, con conceptos de judo y para recién empezar a hacer circular un poco la sangre.
Sí, ahora
Y
está haciendo con el maestro, el maestro Gallina, el maestro Pablo Díaz Soto, bueno, están haciendo que trabajen las distintas técnicas caminando, todas esas cositas, que bueno, eso es un principio por lo menos.
sí,
Nuevo
por algo hay que arrancar.
para ¿cómo?
Por algo hay que arrancar.
Sí, pienso que está bien esa forma.
Bueno, maestro, le
Bueno, no
agradezco por
pienso más, no
este...
sé si en algún momento podemos conversar más específicamente, porque son unos cuantos años que ininterrumpidos encima, ¿no?
Cuando usted quiera, ojalá que este tema de la pandemia se levante lo antes posible, así nos podamos reunir todos arriba de un tatami y compartir una clase, una comida después, esas cosas que extrañamos, no solo el judo, sino el post.
Me acuerdo que en una época hacíamos camping en un club y era una semana o los últimos 3 días del fin de semana en ese lugar haciendo todo judo, todo el tiempo dormíamos en el tatami, en fin, ¿no es
Sí,
cierto?
como una especie de campo de entrenamiento.
Sí. Y hacíamos con el maestro Pérez, el maestro Zanga, el maestro Oscar Pérez, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo le hice también de buque muchos años, ¿sabes? En todo el judo, ¿no? Y después al final en defensa personal, pero bueno, qué sé yo, son cositas que uno aprende un montón, ¿no es cierto?
Y es que, a ver, como yo lo digo como Uke, también, porque soy Uke de Luque del Pueblo, por así decirlo. Aprendo mucho más siendo buque y sintiendo lo que tengo que hacer después como Tori,
Claro.
que por ahí si me lo explican o me lo muestran.
Es que primero hay que hacer un buen uke. Una vez que uno es un buen uke, entonces recién ahí puede pasar a ser Tori. Así comentaba el maestro, ¿no?
Sí, y es que yo recuerdo una exhibición en el jardín japonés que justo fui al jardín japonés a pasear y justo había una exhibición de judo, por suerte, y estaba el maestro Yamamoto. Y él
Ajá.
siempre decía, dice, yo no soy mejor que otro porque gané más torneos, sino que
Claro.
por caer más veces.
Exacto, sí. Eso nos decían nosotros. Yo llegué a este cinturón rojo blanco no por haber ganado muchos torneos, sino por haber caído mucho. Sí,
Claro,
decían
él
siempre.
siempre decía eso y a mí siempre me quedó grabado esa frase porque es la realidad. Hoy en día uno
Evidente.
aprende mucho más como Uke que como Tori.
Seguro, seguro.
Porque hay que sufrirlo.
O no, pero si caes bien no hay
No,
problema.
no, pero sufrirlo bien. Hay cosas que se sufren mal y hay cosas que se sufren por ahí disfrutándolas un poco. Es esta cosa de amor violento, se diría por el judo.
Yo tuve la suerte de ser uke del maestro Yamamoto, de varios maestros. De muchos maestros, porque en exhibiciones, cuando pusimos de moda por pedido de la Confederación al maestro Yamamoto, hicimos en el 2001 en Córdoba, en un Panamericano, pusimos de moda nuevamente el Gonzen no Kata. Entonces él
Sí.
hacía todas las ten, un, de a uno vemos, hacían las tengas, hacía de Tori y de Uke, los dos. Así. ¿Te imaginas? Para mí fue un gran honor con el maestro Yamamoto, ¿no es cierto? ¿Te imaginas eso
Sí,
para mí?
obviamente, hacerle de buque a un maestro como maestro Yamamoto no es poca cosa.
Impresionante. Y después en exhibiciones con el maestro Huequín, con el maestro Ducetti, con el maestro Benedetti, en fin, la maestra Clarisa, excelente también. En fin, hice muchas exhibiciones, pila.
Y hay que seguir haciendo, esas cosas no se
Sí,
tienen
sí,
que cortar.
sí.
Ahora por ahí desapareció un poco el tema de la exhibición de judo. Yo me acuerdo hace unos años cuando era más chico, por ahí se veía más quizás el tema de las exhibiciones, pero hoy se perdió un poquito eso.
Sí, pero hay que volver a hacerlo. Hay que volver a hacerlo porque es fundamental y además para que vean que hay otra cosa también. No
Sí, bueno,
solamente
hace
torneo.
unos años había como una propuesta del maestro Fabián Basso.
Ah,
En los torneos de la Federación Bonaerense de hacer exhibiciones de catas, por
claro,
ejemplo.
sí. En los torneos normalmente nosotros hacíamos exhibiciones, ¿sí? Pero bueno.
Es que sí, hay tiempos muertos que se pueden utilizar para esas cosas. Bueno, maestro, le agradezco la verdad
Bueno,
por este ratito de charla.
no sé si te sirvió algo, pero bueno.
No, todo sirve. La idea de esto es más que nada también conocer. Todas las personas que tienen hoy por ahí una graduación alta o que marcaron algo, que aportaron su granito de arena al judo, que la gente conozca de dónde salieron, con quiénes practicaron, de quiénes aprendieron, porque también pasa que hay muchos maestros que hoy ya no están y es
Sí,
una forma también de recordarlos
los
y de guardar su
grandes
nombre.
maestros, lamentablemente los grandes maestros desaparecieron y quedamos nosotros que no les llegábamos ni a la suela del zapato, ¿no es cierto? Como yo les digo, siempre yo no les llego a la suela del zapato ni a Sanga ni a ninguno de los maestros que se fueron, ¿no?
No, bueno, pero a su manera también aporta su propio
El
conocimiento
granito
a
de
todo
arena,
esto.
como decís.
Así que bueno, le agradezco por estar en este pequeño espacio y bueno, esperemos poder encontrarnos, como dije antes, lo más pronto posible arriba de un tatami y poder practicar y también escuchar otras anécdotas por ahí más privadas de su paso por Kodokan o con el maestro Yamamoto.
Sí, cualquier cosita que necesite, llamá, no hay problema.
Bueno, le agradezco mucho, maestro. Que tenga un buen fin de semana.
Gracias por todo vos, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Chao.
Les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos. Así que si no están suscriptos, tocan el botón que dice seguir, que se encuentra en el perfil del podcast, y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio. También recuerden que lo van a poder encontrar en YouTube un par de horitas después de lo que sale acá en Spotify, en el canal de Judoka Olimpia. Para los que no saben, mi nombre es Nicolás Durán Costa y me pueden encontrar en Facebook como Nico Durán Costa y en Instagram como N Durán Costa. Les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista.